López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todas las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo. Todas las mujeres de la fiesta.
Que sí, que todas las mujeres de la fiesta tienen que bailar conmigo. Son las 11, las 10 y están nuestras chicas aquí en la tertulia de chicas. Paloma Gómez Borrero, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Uy, qué mal te oigo. A ver, enchúfate al micrófono ese de la mesa. Buenos días, Paloma.
Bueno, ¿me oyes mejor?
Ahora divinamente.
Ay. Bueno, pues aquí estamos fresquitas.
Hace mucho frío en Madrid.
Sí, sí.
Ajá. Yo te saludo desde Jerez, donde ha caído todo el agua del mundo, ¿eh? La gente me dice, ¿qué tal en Jerez? Digo, cantando bajo la lluvia.
Ay,
Paloma,
mira.
Es atención desde hoy, premio Iris de la Academia de Televisión de las Ciencias y las Artes. En una magna ceremonia en Aranjuez esta semana, ha sido premiada por toda una vida por su trabajo al servicio de la información nacional. Paloma Gómez Borrero, es un honor. Enhorabuena.
Oye, qué vergüenza. Muchas gracias. ¿Qué cosas decís? Toda una vida.
Efectivamente. ¿Cuántas cosas hemos sabido a través de Paloma? ¿Cuánto aprendemos diariamente? ¿Cuántos servicios a la información? Y allí está otra periodista esencial, presidenta de la Asociación de Federaciones de Prensa de España, Elsa González. Buenos días.
Buenos días. Allí estuvimos cuando le entregaban ese premio Iris a toda una vida de la Academia.
A ti también te dieron un premio el día antes.
Chiquitito, nada. Esto, premiar, que te valoren los compañeros, tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Pero también el premio para Elsa, un abrazo muy fuerte. Y ahí está nuestra médico, la doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer.
Bueno, si os parece, con Elsa Tadea y con Diego González vamos a repasar los grandes periódicos del mundo hoy, porque indudablemente la noticia de Fidel Castro y de su muerte es de esas que hacen historia. Son esas cosas como la caída del muro, el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York, los atentados de Atocha, que verdaderamente pues jalonan una vida, ¿no? Creo que habéis empezado por los diarios españoles, Diego.
Sí, vamos a comenzar por el diario de cabecera de la cadena COPE, por el diario ABC, que lleva titular Muere el tirano de Cuba. Fidel Castro falleció este sábado a los 90 años en La Habana tras más de medio siglo de opresión a su pueblo. La foto, por supuesto, es para él, de perfil esta vez.
El Mundo.
Castro muere, el castrismo continúa. Y la frase que lleva El Mundo esta vez es también de Fidel Castro. No me importa la forma en que muera, pero con toda seguridad, si nos invaden, moriré combatiendo. También llevan un especial de documentos, Icono y Dictador, con un especial del perfil de Fidel Castro.
Diario El País. Muere Fidel Castro, símbolo del sueño revolucionario. Sentimientos encontrados en La Habana y en Miami por el fin del dictador cubano. Un momento decisivo para la democracia en Cuba y las relaciones con Estados Unidos. La foto, por supuesto, para él, saliendo humo de su boca, supongo que de un habano.
En La Razón, Fidel, historia negra del mito rojo. Deja una isla que pide libertad, pero que queda en manos de su familia. Fotografía también del perfil de Castro a contraluz.
La Vanguardia, Castro, fulgor y muerte de una revolución.
Nos vamos a Europa porque los grandes periódicos también han dedicado lógicamente su titular a Castro. Empezamos por el Reino Unido.
The Sunday Times titula La plaga del oeste muere a los 90 y también el subtítulo El mundo se divide sobre el icono revolucionario que se convirtió en un tirano asesino.
The Observer también en el Reino Unido. Pena y algunas celebraciones cuando el icono revolucionario de Cuba muere. La Habana se lamentan también tras el anuncio de su hermano. La foto para Fidel.
Nos vamos a Alemania. En Berliner Zeitung titula, no lo lleva en portada, eso sí, pero titula dentro en sus páginas interiores Una vida por la revolución y otro artículo, Las respuestas a la muerte de Fidel Castro, del dolor a la alegría.
En Italia.
Había un titular que me ha llamado la atención en la prensa alemana, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, habla de un juicio histórico, dice la historia no lo perdonará, o sea que ha sido muy rotundo en ese sentido.
Seguimos, Cristina, con el Corriere della Sera en Italia. Adiós a Castro, Trump exultante, libertad para Cuba.
Y no terminamos la prensa europea en Francia. Le Monde titula Fidel Castro, icono y tirano. El revolucionario fue convertido en mito planetario, un defensor del tercer mundo y de Latinoamérica, desafiando a Estados Unidos.
Crucial pulsar la prensa en Estados Unidos y concretamente en Miami, que alberga la mayor colonia de exiliados cubanos. El nuevo Herald es uno de los emblemas de esa colonia.
Y lleva por titular, Cristina, Cuba comienza a digerir la muerte de Fidel Castro. Juanita Castro, dolida por la muerte de su hermano, no va a ir al funeral. La foto, para una joven cubana, suponemos que en La Habana, puro o habano en la mano, y con un periódico que podemos leer que es el Juventud Rebelde. Y lleva por titular, hasta la victoria siempre, Fidel.
Y el otro periódico norteamericano destacable, The New York Times, titula un revolucionario que desafió a Estados Unidos y mantuvo a Cuba bajo su dictadura. Cabe destacar la foto, que nos explican que es de 1964, y el pie de foto dice, su barba espesa, largos puros cubanos y uniformes verdes se convirtieron en símbolos universales de rebelión.
En Latinoamérica es interesante pulsar el Gamma. Ya sabéis que es el órgano del partido y de la revolución cubana, equivalente al Pravda soviético. ¿Y qué dice el Gamma en la portada?
Pues no podría ser otro titular, Cristina, ya lo hemos dicho antes también en otro de estos periódicos. Hasta la victoria siempre. Fidel también lleva en la portada una foto de Fidel Castro, de joven, en esos momentos en los que luchaba para alcanzar la victoria en Cuba, y le vemos con una mochila, con el traje de militar también, y otro subtítulo que lleva este periódico de Granma, decreta el Consejo de Estado duelo nacional. También lleva un mensaje de su hermano, de Raúl Castro.
De Granma nos vamos a Venezuela, el país hermano. Ya sabéis que Fidel y Chávez eran uña y carne.
Y precisamente leemos en el Universal, el último rebelde, y subtitula Fidel Castro marcó la historia del continente americano desde la mitad del siglo XX. La lucha armada y el fin de las guerrillas no se podrían explicar sin la referencia del líder cubano. Su presencia es imprescindible para entender la historia de Latinoamérica.
Y en México, el Universal, muere Fidel, el líder histórico de la Revolución Cubana, falleció anoche en La Habana. El deceso fue anunciado por su hermano Raúl Castro, presidente de Cuba, quien informó que los restos del compañero Fidel serán cremados.
En La Patria de Bolivia tan solo plantean un solo artículo en portada que titula Fidel Castro ha muerto a los 90 años.
Y en El Espectador de Colombia, el adiós a Fidel. Mientras en La Habana se realizan honras fúnebres al comandante de la revolución, en Miami se celebra la muerte del dictador. La partida de Fidel Castro es noticia y controversia en todo el mundo.
Y finalizamos en Los Andes, que es argentino, periódico argentino, que titula Fin de una era con la muerte de Fidel Castro.
Pues este ha sido nuestro recorrido. Muchísimas gracias a Elsa y a Diego. Nos vamos a ir enseguida a Áncara porque allí hay un vecino de la casa de los Castro, Carlos López Sierra, que enseguida nos va a contar sus recuerdos de la familia de Fidel en Galicia. Pero yo antes quería pediros vuestro juicio a las chicas de la tertulia sobre este momento histórico. Paloma, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo le conocí a Fidel cuando el viaje del Papa, pero también antes. Y tengo que decir que tenía carisma, o sea, era un hombre que tenía carisma. Es un hombre que ha sido un tirano para la isla, que ha hecho que todas los cubanos que estuvieran en Miami no pudieran volver a su tierra, y eso por ahí ha sido un dolor grandísimo. Pero a la iglesia un poco sí que le abrió. Aquella famosa frase del Papa en su primer viaje, de Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, se hizo un poquito realidad cuando, por ejemplo, se abrió la catedral, se celebró y fue festivo el día de Navidad. Y él era un hombre lleno de, digamos que el final de su vida, lleno de contrastes, porque iba a todos los encuentros del Papa, iba mucho también a ver a unas monjas de la Caridad que estaban en Cuba, porque tenían en ese convento a la tata que les había cuidado desde niños. Y al mismo tiempo era implacable. Fue implacable con Che Guevara y fue implacable con muchísima gente que le dejó arrinconada en Miami. Y no vivían bien los cubanos, ni han vivido, yo creo, ni siguen viviendo los que están en la isla.
Elsa, ¿qué juicio te merece? Porque indudablemente son esas jornadas que podremos asimilar dónde estábamos el día que murió Fidel Castro.
Pues fíjate, llenos de, yo creo que, de contradicciones, porque yo seguramente por la edad, en estos años 70, 80, es una figura que era referente para una juventud que luchaba por los derechos humanos, por las libertades, y después hemos ido conociendo la realidad que se estaba viviendo en Cuba. Pero ya verás, esta misma semana, en un debate en Ciencias de la Información en la Complutense, se planteaba una persona que venía, vamos, era hija de cubanos, había nacido en Cuba, pero ya se había criado aquí, en España, y ella en el debate hablaba de la situación, de la cantidad de personas encarceladas, la ausencia de libertad de información en la isla tan clamante. Y, sin embargo, el resto de los compañeros insistían en que, bueno, era uno de los países, quiero decir, esa realidad que se vivió en esos años cuando España salía efectivamente de una dictadura y que era, bueno, pues más entendible esa comprensión, todavía en los jóvenes se mantiene. O sea que ese halo de libertad no existente en Cuba resulta que se ha impuesto socialmente. Es curioso, ¿eh? Efectivamente, como decía Paloma, una personalidad arrolladora que oculta bueno, pues a un dictador.
Bueno, es como la gente que todavía idealiza la Unión Soviética o los regímenes del telón de acero, ¿no? Que puede con el gulag.
Que era un idealista, era Che Guevara, y se lo cargó.
Bueno, era un idealista también especializado en la guerrilla.
Sí,
¿eh?
La guerrilla.
Sí, que,
pero era mucho más.
Lo veríamos haber visto, si se, en vez de morirse joven, se muere mayor, hubiéramos visto también al Che Guevara, ¿eh? O sea, lo que pasa es que pasó a ser mártir por su muerte prematura. Y bueno.
Bueno, pero indican que a hierro mueren, quiero decir, que fue implacable Fidel Castro.
Sí, sí,
que
sí.
Su objetivo era ese y, bueno, como un político que no se le pone nada por delante, digo, en este aspecto como dictador, actuó como era.
A mí me ha hecho muchísima gracia la... a su prima, oírla esta mañana, la de 104 años, que dice, ay, ven.
103
años, sí.
Y Manuela.
Y Manuela, y que dice la señora, dice, bueno, que Dios le tenga en su gloria. Sí. Pues yo digo lo mismo, que Dios le tenga en su gloria, pero realmente yo he estado...
No, que Dios le perdone,
decía. O que Dios le perdone, efectivamente.
Ay, que no es lo mismo.
Es verdad,
pero,
es verdad.
Pero con eso no quería decir, o sea, tampoco hacía un juicio negativo de él, porque
no.
le daba pena su muerte y tal. Son esas personas viejas de memoria tradicional que dicen, bueno, ahora tiene que hacer frente al juicio de Dios, ¿no?
Sí, sí. Pues yo digo lo mismo, de verdad que deseo lo mismo, que Dios le perdone.
Qué longevos, por cierto.
Sí, sí.
Bueno,
buena raza.
Primita Manuela tiene 103, o sea que realmente ha muerto joven, Fidel, ha muerto joven.
Aquí hay que
yo
de todas no formas,
voy,
a la hija, ¿eh? A la hija de Fidel,
sí.
¿Eh?
Bueno, tiene muchos, ¿eh? Tiene reconocidos.
Alina, creo.
Él tuvo al menos, no sé si recuerdo, dos o tres esposas oficiales.
En el año 56 creo que tuvo a tres a la vez.
Pero amantes ha tenido multitud.
Dos mujeres.
No digo
normalmente hijos. Yo creo que dos, efectivamente. Hijos, seis hijos reconocidos, otros dos por lo menos no reconocidos.
Y tres
era,
en el 56,
tenía además una, digamos, un gran afán sexual. Vámonos un segundo, regresamos con Láncara, porque en Lugo, a Carlos López Sierra está a 300 metros de la casa donde nació el padre de Fidel Castro, donde regenta un hotel, la Casa Grande de Láncara.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, de los con los cuales
hablaba. Lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
Como comunidad internacional,
education and equality
become successful brains not
companies.
¿Por qué es tan difícil escuchar en los medios de comunicación la opinión de mujeres importantes? Ahora sí es posible. Entra en mujeresaseguir.com y conócelas.
No vamos a discutir que hay una verdadera preocupación por el tema de los años y del envejecimiento. Bueno, pues por eso Laboratorios Acta Pharma ha sacado Revidox ADN. Revidox ADN se potencia con extracto de uva que contribuye a mejorar la apariencia y la salud de la piel. Además, contiene zinc y potasio que ayudan a conservar el código genético de las células, la clave para detener el paso del tiempo. Confían los expertos en envejecimiento celular. Una cápsula al día de Revidox ADN y le darás más vida a tus años. Más información en actafarma.com o llamando al 902-202-456.
Cristina López, Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuba son dos cubas. Cuba son, por un lado, las jineteras con esas anécdotas tremendas que, por ejemplo, vivió José Miguel Santiago Castelo, mi amigo, cuando al paso en La Habana le salió una niña de 14 años para ofrecerle sus servicios sexuales y dejó compungido a Castelo, que le dio un dólar. Y Cuba son los resorts controlados por el ejército y por el sobrino de Fidel Castro, Alejandro Castro, hijo de Raúl, y los servicios de información a los que se puede acceder con todo tipo de lujos. Cuba son las restricciones y las colas y el no tener un recambio para el coche y el andar todo el día trampeando y resolviendo, como dicen ellos. Y Cuba son también las grandes dachas al estilo soviético que reciben a los amigos del régimen, ¿no? Mucha gente ha estado por las costas cubanas bien a gusto. Por ejemplo, Felipe González era hoy dulce en sus expresiones, no puede serlo de otro modo, porque ha ido mucho a Cuba, igual que en Cuba estaba García Márquez o estaban otros amigos, ¿no? Estamos con nuestras contertulias en la tertulia de Chucas Chicas del Domingo. Están con nosotros Paloma Gómez Borrero, Elsa González y Carmen Candela y analizamos, digamos, todos los aspectos de este fenómeno que es Fidel Castro, que además recorre como una espina dorsal todo el siglo XX. Hay que recordar que él, que nace en el año 26, poco después, 10 años después de la Revolución Soviética, se cría con jesuitas, algunos falangistas que venían de la batalla de los años 30 en España, de esa lucha entre los totalitarismos y los fascismos. Se educa en términos muy poco democráticos. Él concibe la vida como una lucha. Falangistas, anarquistas, comunistas, todos querían cambiar el mundo con la Gran Revolución. Se entrena contra el régimen de Machado en la guerrilla urbana. Después va a la universidad, allí estudia derecho, se hace marxista, se casa con una pariente de Batista, alucinamos, porque él era de la burguesía de Galicia. Él se había criado en el campo de los terratenientes del azúcar con su padre, que era gallego de origen, y se casa con una pariente de Batista, que por cierto el dictador Batista va a la boda de Castro, y acaba protagonizando el levantamiento contra el propio Batista en Sierra Maestra, y encabezando esa revolución que en principio, pues como ocurrió también en España, aglutinaba muchas tendencias democráticas, más liberales, directamente revolucionarias o marxistas. Finalmente, con Castro en el poder, aquello pues acabó pues como acabó. 40 años en el poder y el dictador muerto en la cama. Y ninguna apertura, ¿no? Cero apertura. Primero intento de alianza con los Estados Unidos en los años 50 y tantos, 59. Después alianza sólida con Moscú. Y finalmente alianza con Venezuela y los países no alineados. Un siglo entero. Pasa como con la biografía de Juan Pablo II o de Mandela, ¿no? Que recorren el siglo entero, Paloma.
Sí, y lo marcan, pero es increíble. Además es un país que conoce millones de habitantes y que había 200 cárceles. Y yo no sé si siguen las 200, pero era algo verdaderamente... Y además estas cárceles, yo hablé con una religiosa que iba a la cárcel, yo no sé si muy clandestinamente o cómo, pero me contaba el horror de esas cárceles donde estaban los presos comunes, los criminales y los disidentes, que bastaba no aceptar el comunismo para ya irte a la cárcel. Y si encima luchabas de alguna manera, no luchando con un fusil, pero sí luchando con las ideas, pues desde luego te quedabas allí dentro de la cárcel y por años, algunos con 28 años de cárcel.
Yo he estado en Cuba 5 veces. Las 5 veces me impresiona la pobreza extrema, extrema. La desidia del cuidado de la ciudad, que es una belleza, porque es una belleza. Otra de las cosas que me impactó fue el adoctrinamiento sin cesar. O sea, tú ponías la televisión o la radio y era adoctrinamiento, continuamente adoctrinamiento. Luego es verdad que también me impactó la gente, la alegría de la gente. O sea, la gente cubana tiene la alegría en los genes, o sea, le sale por los poros. También me impresionó mucho el nivel de universitarios que había que no podían ejercer. O sea, yo estuve en un hospital por cuestiones personales y me quedé muy impactada de cómo se vivía la medicina. Me acuerdo que intimamos mucho con un médico y estaban muy bien formados. Y la pena que tenían era que no tenían medicamentos para, o sea, sabían lo que tenían que dar, sabían el diagnóstico, sabían el pronóstico, sabían el tratamiento, pero no tenían medicamentos. Entonces, bueno, esa Cuba a mí me impresionó muchísimo, pero es una belleza de país, vamos, de ir.
La caída del muro, yo creo que es ahí hay un antes y un después, porque se queda ya sin infraestructuras. Vamos a ver, sin posibilidad, digo, de renovar sus infraestructuras y sin poder crecer y sin alimentos. Cuba no es autosuficiente, depende en un 80% del exterior. Entonces, en cuanto el muro cae, las relaciones con Rusia, con todos los países satélites, e inicia ese acercamiento a Venezuela que afortunadamente, Maduro y Chávez, vamos, primero, le salva de esa situación. Después empieza la crisis del petróleo. La verdad es que los últimos 20 años han sido de una dureza tremenda para el pueblo cubano.
Sí, este hombre ha hecho mucho sufrir al pueblo cubano, o sea, le ha hecho sufrir mucho. O sea, yo fíjate que tengo mi hija mayor que vive en Miami y me decía ayer que era un jolgorio Miami, porque además Miami...
Pues no sé tanto para... porque Raúl no crean que van a mejorar, ¿eh?
No, pero bueno, es como ya se ha caído alguien, o sea, ya ha caído alguien que nos ha llevado a ser paupérrimos y a tener que ir fuera de nuestra tierra y, bueno, y a sufrir.
Claro, que muchos de ellos estaban directamente enfadados con Fidel, ¿no? En fin, vamos a hacer un alto. Carlos González es uno de los artistas con discapacidad que ha trabajado con arquitectos y fotógrafos para exponer sus obras de arte en una exposición preciosísima. Se llama Miradas sobre Madrid, una iniciativa de arte down, de gente que padece este síndrome, en la que también colabora la Fundación Repsol. Te lo voy a contar en unos minutos.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando la ansiedad y el hambre te controla y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Así se sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu organismo. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus. La mejor gama de coches para la mejor empresa. La tuya.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
A Luis le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Por qué a Luis? Si su moto está impecable y siempre duerme en garaje. Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
En Vodafone, el Black Friday no dura un día, sino medio año. Esta semana pásate a Vodafone One y paga solo la mitad hasta junio de 2017. Y además llévate gratis un Huawei i5-2, solo hasta el 28 de noviembre. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
De lo que me da.
Artistas con síndrome Down. Fíjate qué cosa más bonita apreciar la sensibilidad y la creatividad de unas personas con, digamos, capacidades limitadas en otros órdenes, pero expandidas precisamente en el afectivo y en el emocional. Esta exposición, Mirada sobre Madrid, reúne a arquitectos y fotógrafos con 12 artistas con síndrome de Down. Juntos, desde diferentes perspectivas, interpretan los edificios y los escenarios de la ciudad, las Torres de Colón, el Teatro Real, la Puerta de Alcalá o una estación de servicio Repsol. La estación de servicio, fíjate, la gasolinera, ha sido obra de Carlos González, que ha trabajado mano a mano con el Premio Nacional de Fotografía José Manuel Ballester y la Fundación Norman Foster. Él mismo, Carlos, nos cuenta su experiencia.
Ya vimos una noche José Manuel Ballester y Tara al hacer fotografías. Que tenía que pintar y otro día ir al estudio Norman Foster para hacer la maqueta. Me ha gustado mucho trabajar con José Manuel y Tava, son muy amables conmigo y me ayudaron mucho.
Es genial, la iniciativa demuestra el potencial y el talento de los artistas con discapacidad.
Gracias a la Fundación Ciclomi Down, que nosotros los Ciclomi de Down sabemos pintar y somos artistas muy buenos.
Flavia Hohenlohe, chairman, o sea, presidenta de la prestigiosa casa de subastas Sotheby's, es la comisaria de esta exposición y nos explica cómo las obras desprenden el cariño que han alcanzado los artistas realizando las obras.
Os vais a encontrar con una sorpresa, porque hemos reunido 12 equipos de un artista Down, un arquitecto y un fotógrafo, todos de primer nivel. Se han juntado para elegir un edificio, un monumento, un espacio emblemático de Madrid, y cada uno ha interpretado el edificio, y es muy curioso el resultado, la verdad.
La exposición, para quienes vayáis a Madrid, por ejemplo, hasta el próximo 15 de noviembre, ¿cómo hasta el próximo 15 de noviembre? Si ya ha pasado el 15 de noviembre. Bueno, no lo sé. La cuestión es que la exposición está abierta al público en el Centro Cibeles y después de visitar Sevilla, las obras expuestas se van a subastar. El de importe se destina a la recaudación de los proyectos de Down Madrid. Precioso proyecto, la verdad, preciosa iniciativa de la Fundación Repsol.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Oye bien.
tengo que está pasando. Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando.
Huye viendo que está pasando. Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando.
Y de las muchísimas cosas que Cuba aporta y ha aportado al mundo, desde luego es su música, una de las más importantes. Y hoy nuestro Marcote va a dedicarle evidentemente su sección. Marcote, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Oye. Se ponen a cantar y a bailar, ¿es una cosa esto?
Marcote Pontemoño, que hoy trae compañero.
Bueno, sí, traigo al gran Jorge Almentero, porque si voy a hablar de música cubana, si no le traigo a él, ¿a quién traigo? Diablo,
Cristina, buenos días.
Buenos días, Jorge. Ahora mismo hablamos contigo también de Cuba, de tus recuerdos de Cuba, de cómo ves la situación, pero si os paréis nos vamos al Áncara. Os habíamos anunciado antes que allí está Carlos López Sierra, el dueño del hotel Casa Grande del Áncara, situado exactamente a 300 metros de la casa donde nació el padre de Fidel Castro. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Efectivamente, ahí trabajas y es una de las circunstancias de tu hotel el subrayar que estáis muy cerca de la casa de la familia.
Sí, bien decías tú, por ahí de 200 o 300 metros, sí.
¿Cómo es esa casa de la familia de Castro?
Hombre, pues una casa muy humilde, ¿eh? Es una casa muy humilde, está incluso pendiente de que hay una propuesta de ayuntamiento con un proyecto, se le mandó a la familia para que autoricen a restaurarla, ¿no? Un poco.
Claro, porque la gente quiere verlo, quiere ver dónde nació el padre de Fidel Castro. Claro, y además hablaba yo con el alcalde de que se puede poner una bonita exposición de cómo era la Galicia del siglo XIX, la historia de los emigrantes que se fueron a Cuba, porque sí, se iban a cortar el azúcar, ¿verdad? Seguro que tú tienes también parientes que se fueron al azúcar.
Bueno, parientes míos fueron a Argentina, pero que algunos iban para un sitio y otros para otro, ¿no? Pero bueno, de aquí del pueblo hubo mucha gente que sube a Cuba, sí.
Y cuando van ahí a la Casa Grande del Áncara, a tu establecimiento, preguntan todos seguramente por la visita de Fidel en el año 92 al Áncara.
Sí, claro, además tenemos aquí en la casa fotos de cuando estuvo aquí, cuando nosotros estuvimos en Cuba. Y nosotros fuimos en el 2001, nos recibió allí Fidel Castro con honor de jefe de Estado.
Fíjate, o sea, fue una delegación del Áncara, nos ha dicho el alcalde que pasó en tres ocasiones y que en alguno de los casos os recibió en el Palacio de la Revolución.
Palacio de la Revolución con honor de jefe de Estado, ¿eh? Sí, sí. Estaba emocionado, lloraba como un niño, ¿eh?
¿Y cuánto tiempo estuvisteis allí?
Pues, ¿en dónde?
¿En el Palacio
de la Revolución.
Sí.
Estuvimos cenando 10 horas.
¿10 horas cenando? ¿Y cómo se puede cenar 10 horas?
Bueno, porque entre que ibas comiendo algo y charlabas, iba pasando el tiempo, ¿eh?
¡Qué barbaridad! ¿Solamente comiendo y hablando?
Solamente comiendo y hablando, sí.
Madre mía, ¿y qué cosas preguntaba Fidel?
Pues hombre, ya hace 2001, pero estaba muy emocionado porque llevamos unas viandas de aquí metidas así en un cofre de madera y aquello le tenía fascinado, ¿eh?
Claro. ¿Y qué cosas eran?
Que eran los Reyes Magos, ¿eh?
¿Qué cosas le habíais llevado? ¿Qué cosas le habíais llevado?
¿Perdón?
¿Qué cosas le habíais llevado?
Pues cosas de aquí, de productos aquí de la tierra, ¿eh?
O sea, chorizos, quesos.
Chorizos, quesos, jamón, sí, bueno, de estas cosas. Viandas de aquí de la tierra, sí.
Claro, estamos hablando de hace 16 años, todavía entonces Fidel tenía 74, si no calculo mal, por lo tanto estaba en plena forma.
Totalmente.
¿Y qué le interesaba?
¿Perdón?
¿Qué le interesaba, Carlos? Cuéntanos de qué cosas hablabais.
Pues le interesaba de todo. Él estaba muy informado ya de aquí, sabía casi más que nosotros.
Claro, eran sus raíces, ¿no? Las sí, que sí, le quedaban.
Sí. Dicen que es la cuna de la revolución.
¿Te queda alguna impresión de su carácter?
¿Perdón?
¿Te queda alguna impresión de su carácter?
Hombre, sí, de que era una persona muy cercana y muy cariñosa.
Pues este es Carlos López Sierra, sí, que es propietario y director de la Casa Grande del Áncara. Si vais allí, su hotel está situado a 300 metros de la casa natal del padre de Castro. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros, ¿eh?
Un saludo. Adiós.
Venga,
adiós.
Hasta luego.
Oye,
adiós.
Cristina, dime, Paloma. Cuando estaba hablando del Palacio de la Revolución, me acuerdo de una frase y de un momento que nos hizo reír a todos, porque estaba como jefe de Estado también del Vaticano, pues fue Papa recibido en la visita de cortesía en el Palacio de la Revolución, y allí le entregó las obras del padre Varela como regalo Fidel Castro al Santo Padre. Y entonces le dice, Santidad, buscando este libro me ha roto la cabeza. Y el Papa le contesta, ¿se ha hecho usted daño, presidente? Mientras estaba contando lo del Palacio de la Revolución, me venía aquella frase de, me he roto la cabeza. No se la había roto.
Era una relación, bueno, tuvo una relación cálida con el Papa, estuvo en los actos. Fue un momento de un ligero cambio, de una ligerísima apertura, sí, y esperanza. Pero también le soltaba sus hablazos, ¿eh?
Como
hablaba,
claro,
de los pecados históricos de la Iglesia.
Y cuando hablaba de libertad en aquella misa, se empezó todo el pueblo a quitar libertad, libertad, y el Papa cogió el micrófono y dijo, sí, libertad, pero la libertad queda Cristo. La defensa del hombre.
Estaban ahí como
del hombre,
dos
la
grandes
dignidad del hombre.
Con dos posiciones diferentes, evidentemente. Sí. Bueno, vamos a cantar un poco, ¿no, Candela?
Ay, por favor, estoy deseando. Tengo un mono ya de marcote.
Hombre, hoy más que cantar toca bailar, ¿no?
Eso, vamos, sí, todo.
Pues Cristina, primero escuchamos antes a Albita Rodríguez, que es un símbolo, una cantante que tiene un marchón. Que, sí, y esta, sí, sí. Esto que suena es la Sonora Matancera, que Jorge conoce muy bien, porque es un conjunto musical que lleva desde los años 20, ¿no?
Es que además tengo que tirar para casa, ahí tocaba mi padre. Mi padre era
la Sonora Matancera.
¿Cómo se llamaba?
Armando Armenteros.
Era de Matanzos, al lado de La Habana.
Claro.
Y por el día se va.
Y el Chocolate también tocaba.
Chocolate también, claro.
Este, ¿no? Este.
Claro. Mi tío.
¡Hala!
Que murió hace 4 meses, 5. Chocolate Armentero. Este es mi tío.
¡Ay, qué bonito!
Sí. Y en la Sonora que empezó gente nada poco conocida, como Bienvenido Granda, El Bigote que Canta, sí. Pérez Prado,
Pérez
nada
Prado,
tampoco.
Sí, claro.
Y una chica que está. A ver si la conocéis. Sí.
¡Ah!
Es que hay canciones que son universales,
Recuerdo aquel murmurio.
Ah, qué bonito, por Dios.
Y hace unos. Sí, mira, mira. Sí.
Sí.
El negro está medio con los pelos de punta, como yo. Bueno, y otro grandísimo músico cubano que hace unos años estuvo de plena actualidad con la película de Buena Vista es el Compay.
Qué bonita canción.
Déjala, déjala sonar.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayarí.
Es que se te van las patas con cualquier tema.
Es que es un lugar de mestizaje y de encuentro entre África, América, Europa, que ha generado un arte, que qué arte tan extraordinario el de Cuba,
La mezcla que había en Cuba, o bueno, que sigue habiendo en Cuba, es muy grande. Mira, yo solo te voy a contar una pequeña anécdota por parte de mi familia.
Todos el músicos, padre, Ojo,
bueno, el padre de mi madre, gallego de La Coruña. La madre de mi madre, china de Cantón.
¿Cómo?
El padre de mi padre, cubano. Y la madre de mi padre, india Cherokee.
Wow.
Fíjate qué mezcla había en Cuba.
Ah, qué maravilla.
Sí, es Jorge, sí, que es un mestizo de 2 metros con un empaque.
Cuidado, cuidado. Y yo le preguntaba ayer a Jorge, ¿y qué tenemos que poner hoy? Porque claro, yo me asesoro de los buenos. Y me dice, tienen que sonar los bambán.
Me invitaron a comer un día en cierto lugar.
ahora te voy a contar.
Y bueno, y la doctora Candela me ha dicho que le den candela. Me ha dicho, como no me pongas a Pablo Milanés, cuidado.
Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica. Sin reparar en formas tales.
Mira cómo se la canta. Pablo, ¿tú sabes, Cristina, de Pablo Milanés? Estaba peleado con Silvio porque Silvio era muy pro Fidel y le dijo que, oye, me has traicionado, ¿cómo puedes ir con este señor siendo tú y yo tan amigos? Y entonces tú ahí un roce.
Así lo recuerdo. Fíjate cómo hasta los músicos andaban divididos.
Yo he asistido a sus conciertos aquí en España, a los de Pablo Milanés. ¡Qué cancionaza, madre mía!
Vamos a dejarla sonar un poquito, que es muy bella en esta mañana.
Si me faltas, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito.
Bueno, que si estáis aquí todos concentradísimos.
Soy un romántico.
Estoy compungido.
Quiero morir contigo.
Sí, es que es
si mi soledad la compartir contigo. Madre, yo es que me río yo de Romeo y Julieta. En Cuba es donde hay romanticismo.
Oye, y la cantidad, habéis hablado la cantidad de artistas, de actores, de gente que ha tenido que irse fuera, se fueron fuera de Cuba, como por ejemplo Gloria Estefan.
Ah, también, que marcha.
Que aún me separa, curioso destino, que aún me separa de mi tierra dorada.
Gloria Estefan ha sido muy dura con el dictador en su muerte.
Sí, ha puesto un Twitter ahí muy heavy, ¿no?
Bueno, muy heavy, ha sido...
Sí, bueno.
No, tampoco sangrante ni cruel.
No, ha sido muy correcta, muy correcta.
Ha sido muy correcta, lo que ha dicho es que ha muerto un dictador y que se abra una época de esperanza, o que ojalá se abra una época de esperanza, claro.
Es que
ella ha perdido todo por él.
Ella se fue con 16 meses, tuvo que irse a Miami, y su padre era guardaespaldas de la mujer de Batista.
Uh-huh. Es que el círculo de Batista era amplio. Recordemos que el propio Fidel se casó con una pariente de Batista en su primer matrimonio. O sea que tampoco aquello era un pecado, sino que... Y en cambio, pues los que se marcharon lo perdieron todo y sobre todo perdieron las raíces, que para un cubano, Jorge, son cosa importante, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Mira, mi padre salió 18 días antes de que yo naciera. Yo conocí a mi padre aquí en España y él salió con la orquesta de Ernesto Duarte, que fueron a hacer una gira por todo el mundo y recalaron aquí en España. Y decidieron quedarse aquí. Y la verdad que, bueno, luego hablando con mi padre ya aquí, pues me ha contado que lo pasaban, todos los músicos lo pasaban muy mal, porque imagínate, todas sus familias en Cuba. Mi padre nos mandó durante 3 veces el pasaje para venir, pero como no teníamos para comer, fíjate que la contradicción que tiene esto, nosotros, mi padre tenía un programa de televisión, vivíamos en El Vedado, que es como decir aquí La Moraleja, época. Teníamos una casa, mis hermanos me cuentan, porque yo era muy pequeñito, teníamos solo un cuarto para juguetes. Pues de todo eso, a no tener para comer, y mi padre mandó 3 veces el pasaje, y nos lo comimos 2 veces, y la última vez le escribió a mi madre y le dijo, esta es la última vez que puedo mandar el dinero, o venís o os quedáis.
Trágico, trágico.
Y tuvimos que, y nos venimos.
Vamos, afortunadamente dijo, pudisteis salir.
Exacto,
todavía.
Tuvimos la suerte, porque hubo músicos de la orquesta que mandaron el pasaje y no dejaron salir a la familia, pues por tontería.
Es que muchas veces los pasajes no eran los que te daba autorización para salir.
Bueno, pues si te parece, Cristina, vamos a despedirnos con una cosa más moderna, con Pitbull, que ya cuando Raúl Castro tomó el relevo de Fidel, hizo esta canción que se llama Se Acabó, diciendo que ya se había acabado Fidel y que, bueno, un poquito de...
Pues con este Se Acabó terminamos la sección. Muchísimas gracias, la dejamos sonar un poquito. Gracias a nuestro Marcote y gracias a Jorge Armenteros, invitado de honor.
Bueno,
esperemos
bueno,
que todo esto sea bueno para la isla.
Os quiero mucho.
Un abrazo.
Ya se fue, ya lejos, vamos. Que se haya la voz, ya se acabó. Que se haya...
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Se te ha estropeado la caldera por culpa de la cal? ¿No puedes eliminar la cal que afea el baño? Pues la solución es Masical, Noelia Teruel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Colocar nuestro Masical, nuestro propio aparato antical en casa o en nuestro negocio, paraguas de dureza media o premium para aguas altamente duras, nos va a tranquilizar y proporcionar un agua ideal para todo, diciendo adiós a esos inconvenientes y problemas que causa el exceso de cal en el agua. Si vivimos en una zona donde el agua es dura, protegemos de averías a los electrodomésticos que nos van a funcionar mejor también durando más tiempo.
Y elimina el picor después de la ducha que provoca la cal y no el gel de aseo, como muchos creen.
Sí, porque está colocado de raíz donde está el problema, en la tubería general. De hecho, lo coloca el propio usuario y así nos aseguramos que tratamos toda el agua que finaliza en cada uno de los grifos, para que también nos llegue mucho mejor a la ducha y sintamos piel, cabello más suave y más hidratado después del aseo personal.
Os lo piden mucho para viviendas, pero hay más lugares donde se puede conocer y colocar, perdón, y además tiene muchas garantías.
Sí, de hecho, para la agricultura también nos lo piden mucho, Cristina, para evitar averías en los sistemas de regadío, para mejorar la calidad y el crecimiento de los cultivos, el más vendido para el hogar, pero también en el gremio de la hostelería, cafeterías y restaurantes.
La verdad es que el momento es este porque hay una promoción.
Sí, una muy buena promoción que termina ya en este momento. Aproveche porque es la oportunidad de que le salga Masical más económico que nunca, porque termina hoy domingo la promoción Black Weekend. Atención, 902-107-109, especial 3x1. Recibe usted 3 Masical para 3 viviendas o también para un negocio, por lo que cuesta 1,99 euros. Es ideal para compartir porque así la unidad nos sale a tan solo 33 euros. Además, si nos dice durante la próxima hora que es oyente COPE, gastos de envío para usted totalmente gratis.
1x33, 3x99, triple promoción. Masical 902-107-109, te repito, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues aunque no os lo creáis, es primer domingo de Adviento, ¿eh? En 4 semanas es Nochebuena y si os acercáis a una parroquia, pues veréis que uno de los 4 velones hermosos del Adviento ya ha sido encendido. Y hay que pensar en las fiestas, y hay que pensar en la Navidad, y hay que pensar en cómo vas a recibir a tu gente y cómo te vas a poner guapa. Y una posibilidad es comprar el Hola Fashion, porque ya está el número dedicado a las fiestas de Navidad, que además está entre las cosas que facilita y que promociona, están el terciopelo, los encajes y Paloma Gómez Borrero, que es como te veo yo, las transparencias.
Oye, ya estaba mirando el fashion y decía, me voy a Deco, que llena tu casa de magia, como decía, porque por lo menos ahí la magia puedo intentarlo, pero si me ves con transparencia y encaje, yo creo que se lleva ahí su susto todo. Pero España entera, yo creo que se muere.
Pero hay modelos británicos, no, una Navidad británica anuncian aquí. No, pero sí hay cosas, es verdad, que muy habituales en el mundo anglosajón, que resultan como muy acogedoras y demás para la Navidad en España. Yo compro bastantes cosas, ¿eh?
Sí, porque ha pasado la moda tipo minimal. Ahora eso ya es otra vez todo más...
Ah, sí, ahora sí. Vamos a la cosa suntuosa.
Sí, ahora ya al poderío. Ahora plumas...
Bueno, luego poderío. Además el Hola Fashion, de que ya está en el kiosco, es que tiene un lado muy práctico porque vienen más de 300 regalos.
Eso es lo que más me gusta.
Eso es lo mejor.
A mí porque también. Además te dice las cosas y tú, según tú económicamente como eres, sí, pues ahí vas a una cosa o a otra. Algunas páginas las pasas porque dices, esto no puedo.
Y en maquillaje se lleva, que lo sepáis, chicas, para las cenas y las citas, el golden look. O sea, es otra vez el oro, como dice Candela, ala, sí, a brillar, vamos a lo más suntuoso.
A brillar.
Bueno, y luego tengo aquí el Hola Natural, que yo es que soy adicta, porque ha vuelto a salir mi Chavila con Cayetana.
Con Genoveva.
No, con Genoveva.
No creo que se casen.
Sí, pero están enamoraditos, se están dando un piquito, están otra vez, se han reconciliado, ¿eh?
Sí, pero segundas partes nunca son buenas.
Bueno, no te vayas a creer. Oye.
Es que esta mujer es de un realismo atroz.
Oye, a mí me ha encantado la entrevista que le han hecho a Tamara en el...
Ahí es una chica deliciosa.
Deliciosa.
Se ha cambiado lo único que lo está imagen, pasando. ¿No? Porque, lo está pasando mal porque tiene un problema de tiroides.
Sí.
Candela lo sabe.
Sí, tiene un problema de tiroides, ha engordado un montón, pero la tía tiene...
Y ahora se parece más a la madre, ¿verdad? Muy guapa.
Y de una simpatía y
sobre todo de una bondad ahora. Ha descubierto a Cristo y dice que está fascinada.
Sí. Además lo dice sin ningún respeto. Así.
Sin ningún rebozo.
Sí.
A mí os digo una cosa, lo que pasa es que yo soy una antigua. A mí me gusta más ahora.
Sí, sí, Tamara, también está guapísima.
La doctora Candela me regañará.
No, no, guapísima.
Pero por los excesos de las endocrinas y de la locura del delgadismo. Sí, lo que pasa es que
se tendrá que regular, se tendrá que autorregular y volver a lo suyo.
Sí, pero desde luego está más guapa, Sí.
Pues no, pero es que está medicando. Tiene pecho, tiene caderas, en fin. Sí, bueno, y luego tiene un rostro ideal.
Bellísimo, sí. A mí lo que me ha encantado de Lola de esta semana es la familia de Mónaco. ¿Cómo sale la familia de Mónaco otra vez? En su esplendor. Porque hubo un momento que estaba como un poco alicaída, ¿verdad? Pero ahora con lo de Beatriz Borromeo, que está embarazada, están
que es
todos...
guapa de morir, Beatriz Borromeo, es que es guapa Paloma. Que te mueres.
Y Carolina.
Además, es una gran periodista, Beatriz.
Sí,
pues bueno, tengo
estoy
que
viendo
despedir...
a las... Bien, a la princesa de Asturias también.
A princesa Leonor, sí. Con la naturalidad y simpatía que le caracteriza.
Bueno, pues ya tenéis aquí el Lola, Y si queréis Lola Fashion para preparar las fiestas, regalos, tal, pues ya lo tenéis en el kiosco. Que viene... el partido del Villarreal a la vez, que lo radian los compañeros de Tiempo de Juego en FM, que si quieres seguir con nosotros te tienes que ir a Onda Media, o sea a AM, o a los dispositivos móviles o la página web cope.es. Gracias a Paloma Gómez Borrero, a Elsa González y a Carmen Candela, chicas.
Adiós.
¡Feliz Adviento!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.